Huele a peligro. Estar contigo.
Muy buenos días. Huele a peligro. En un arranque impresionante de creatividad, hemos cambiado la canción porque íbamos a poner Danger Zone. Acá el doctor empezó a alegar que está muy repetida, que la cuestión. Pero que estamos entrando a zonas muy complejas, me parece, de peligro. Tenemos. Yo te voy a decir, doctor, lo que más me preocupa a mí, que hoy día el dólar está bajando 3,7%. ¡Wow! A 3,88.
O sea, está subiendo el dólar.
Sí, está subiendo el dólar. El cobre baja, el dólar está a 8,84. Estaba más arriba. Hoy día marcó, yo lo vi en 8, casi 8,86, 8,85,96. Que es el récord histórico. Incluso teniendo en vista que tenemos una potencial huelga de Codelco, que no tiene nada de potencial, ya casi gatillada una huelga en Codelco, que sigue siendo el mayor productor de cobre del mundo. Más o menos el 25% del cobre en el mundo lo genera Chile, y Codelco es el mayor productor por sí solo. La mina escondida produce el 8% de cobre del mundo. Solo, pero no es parte de Codelco, sino VHP. Así que huele a peligro, doctor.
¿Produce más que Chucky?
Produce mucho más que Chucky. Lo pasó hace rato.
Y otra pregunta, ¿se unieron los sindicatos de Codelco para la huelga o no? Yo
entiendo que sí.
¿Chucky está parado ahora?
No sé, no, todavía no están parados, entiendo yo, ¿eh? Yo no sé si tú estuviste escuchando el programa anterior, que entiendo que lo comentaron, y normalmente están como...
Más informados,
son más rigurosos, nosotros somos más autodidactas. Pero lo que sí está pasando, además, es que los futuros en Estados Unidos están marcando una apertura de como 1,5% abajo, y en Europa la cosa se echó a perder, después de un día bueno ayer, ¿eh? En el feriado local. 1,2% casi 2% abajo Europa, y las bolsas en Asia también se pegaron unos costalazos más o menos de esa magnitud.
Lo que está pasando es lo que pasa en todos estos procesos que nos ha tocado ir, por lo menos, que los mercados como que tratan de rebotar.
Sí,
y tratan de rebotar y no da la fuerza.
Rebote de gato muerto.
Rebotes de gato muerto, y rebotes que muchas veces son como las instituciones tratan de subir y estabilizar los precios de las acciones. Estuve viendo la historia del 29 y del crack del 29, y ahí lo trataron de hacer rebotar también. Rockefeller con otros inversionistas.
JP Morgan, con eso que haya.
Sí, oye, pongámonos las pilas acá.
A comprar,
a dar una sensación de seguridad en el mercado, que esta cuestión no se va a derrumbar. Le resultó dos días. Dos días después, crack, de nuevo.
A peligro.
En peligro total. Y fue un peligro, o sea, Estados Unidos estuvo 3 años cayendo.
Sí, pues.
Cayó la bolsa de 30.000 más o menos puntos, que de la época, a 5.000.
Bueno.
Y el año 33
ahí
recién empezó a recuperarse.
Sí, pues. Así nomás fue.
O sea, 3 años de hambre. Era lo que yo pensaba, que esa recesión, esa depresión, era muy distinta a la de ahora. Ahora podemos tener recesión, ya dicen un 50% del mercado, recesión mundial, que ya yo le estaría aumentando el porcentaje, o sea, ya tiende a ser 60. Pero acá en las recesiones no es como antes, o sea, acá estamos mucho mejor preparados para vivir una recesión. Ahí. Vamos a ser menos ricos nomás, pero no vamos a ser pobres.
No sé, yo creo que estamos haciendo todo mal.
Ah, no, acá en Chile yo te estoy hablando de recesión mundial.
Ah, bueno, pero si a mí me va lo mismo lo que pasa en el mundo mientras estemos nosotros bien. Que solía ser la sensación, tú que lo has vivido acá conmigo, en este programa, de hecho, el año 2008, 2009, uno tenía la sensación está la crema afuera y qué sé yo, pero en Chile estamos sólidos, tenemos reservas. Acá estamos haciendo todo al revés. Estamos
en esa época teníamos espalda.
Estamos discutiendo una constitución que es claramente antiglobalización, antimoderna, antioccidental, y además que no toma en consideración lo que está pasando en el mundo. Mira, agárrate el Mercurio, que lo tenés tú ahí. No, está virgen el Mercurio, el doctor. Con razón no sabés si...
Mira, no.
Virgen y casto el Mercurio, el doctor, que le llegó ahí. En la página B, no sé, 7, sale un reportaje.
Rico el diario Virgen.
Rico, rico. Lo peor es el diario antiguo. Ábrela, por favor. Avanza. Yo te voy guiando de a poco.
Ya.
Avanza hasta la parte del Wall Street Journal América.
Ya. Página 7.
Debe ser la 7 por ahí, sin romper el estudio, por favor, que el CAPEX está complicado. Sí. Oye, ahí está, 7. Sí, sí. Perfecto. B6. ¿Qué dice ahí, por favor? Lea el artículo, señor director, señor doctor. El
VP. Titular.
No, parte por la primera línea del artículo.
En Australia.
En Australia.
Ya.
Sigue.
VP apuesta en grande por un enorme proyecto de hidrógeno verde.
Ya. En teoría, ¿sabes cuánto es el proyecto? 30 mil millones de dólares.
Enorme.
30 mil millones de dólares es 10% más o menos del PGB chileno, que debe ser como un porcentaje importante de la inversión anual que se hace en Chile. Debe ser, la inversión es como 20%, solía ser 20%. Entonces, British Petroleum, teóricamente Chile es el paraíso de la energía renovable y del hidrógeno verde, porque el hidrógeno...
Sí, o sea, Llobet, el ex ministro de Economía...
Tirando unos paracaídas para arriba.
Sí.
Entonces... llegan y eligen Australia. ¿Por qué eligen Australia? ¿Por qué van a elegir Australia? ¿Tú sabes cómo se hace el hidrógeno? ¿Por qué se llama hidrógeno verde? Yo algo he aprendido, he tenido que estudiarlo un poco. Hay distintos tipos de hidrógeno. Hay hidrógeno azul, hidrógeno rojo, no sé. Porque hay hidrógenos que cuesta más.
Hidrógeno líquido.
El hidrógeno se hace del agua. H2O se separa. Para poder generar hidrógeno hay que hacer un proceso de electrólisis que a veces contamina más de lo que descontamina el hidrógeno propiamente tal. Entonces, si tú tienes energías renovables para hacer ese proceso de separación del H2O y generar el hidrógeno, mírame con atención.
Sí, mucha.
Por favor. Puedes producir hidrógeno verde.
Con agua.
Con agua. Y en la constitución de este país acaban de definir que el agua es incomerciable. Entonces le encanta hablar del hidrógeno y la descontaminación, pero están diciendo que el agua no se puede comerciar.
Entonces, o sea, BP no podría producir.
Yo entiendo que no. Yo por lo menos
no si podría fuera comprar derechos de agua para. Por
algo se fueron a Australia. Entonces,
Australia es más caro.
Las inconsistencias que tiene esta gente para pa pensar son realmente para ponerla en un marco de premio Nobel.
No, sí. Ya, tenemos que hablar porque yo quedo más o menos quedo mal con estas cosas. O sea, vamos a perder una oportunidad de 30 mil millones de dólares porque estamos discutiendo la constitución. Sí, así tal cual.
No sé si, bueno, tengo idea, habría que preguntarle a la gente de
VIP. Pero yo no entiendo, tú que eres experto en hidrógeno, no, porque no si es que nace el agua, nosotros tenemos ventaja comparativa en eso.
No, porque nos. Bueno, es una desventaja comparativa. Ahora una desventaja no comparativa, sino insorteable sería, yo entiendo, si es incomercial esta cuestión, porque no podéis transar los derechos de agua. Pero en el fondo tenemos ventaja porque tenemos todo el tema de producción de energía limpia en el norte, que es una industria que se ha desarrollado cualquier cantidad, con la producción eólica y la producción de los paneles solares. Entonces, eso no genera contaminación. Tú puedes ocupar esa energía para producir hidrógeno verde, que después se vuelve a transformar en energía eléctrica. Te estoy describiendo según lo entiendo yo. Entonces, eso es, pero esto es incomerciable. Tú sabes, déjame contarte una historia buena.
Dale.
Que creo que la conté una vez, pero la encuentro demasiado buena para demostrar los beneficios del comercio. Se lo escuché a un profesor que hacía un experimento, llegaba todo... Llegaba, oye, pero mírame, po.
No, cálmate, cálmate, hombre.
No se puede conversar.
Ay, ¿tú cuántas veces estás ahí?
No, pero no.
Te he visto.
Huele a peligro.
Te he visto.
Yo estuve con la Miriam Hernández, entre paréntesis, en Buenos Aires.
Yo también.
Hace dos semanas.
Y estaba con el marido.
No, estaba con una amiga, estaba de fin de semana, vacaciones, y estoy, yo no conversé, mi señora conversó con ella, súper simpática.
Sí, me encanta la Miriam Hernández.
Me la escuché varias veces ahí en el hotel.
Eterna ella es, casi.
Sí, pues está desde que uno era chico ahí viendo, ¿cómo se llama? La cuestión del talento.
Partió en Sao Gigante.
Escalera de la Fama, ¿cómo se llama?
Sao Gigante.
Un joven a sus órdenes.
Quiero ser una estrella. Pero ganó ahí con la generación de Luis Jara.
Está la Barca, la Soledad Guerrero. Todo enamorado.
Soledad Guerrero era ahorita.
Y Lucho Jara.
Lucho Jara, sí. Y creo que Labra, Juan Antonio Labra también salió por ahí.
No, ese era mayor.
¿Sí?
Sí.
Y está esta niña La Barca.
Sí,
porque. ¿Qué cantaba?
No sé, pero era estupenda también.
Era parecida a una cantante a la Laura Branigan.
Por ahí andaba, Laura Branigan se murió.
¿Sí?
Sí, pues, hace años.
De un cáncer, ¿no?
Sí. Huele a peligro. Oye, huele, ya, pero te cuento, peligro, te cuento ya, dale la rápido. Historia. Entonces el gallo llegaba al curso y agarraba una bolsa de basura y le decía, meta la mano a los estudiantes que iban echando. Y adentro tenía dulces de distintos tipos. Ponte tú un Milky Way, un Starburst, un no sé qué. Y los gallos llegaban y sacaban. Entonces decía después, ¿qué tan contento está usted con el dulce que sacó? A ciega, sin mirar. Se lo ponían, ponte tu nota de 1 a 7 y el promedio del curso era 5. Esto era para mostrar los beneficios del comercio. Entonces llegaban y después decían, ustedes pueden cambiar con el gallo del lado, de cualquiera de los dos lados, su dulce. Entonces a ti no te gustaba el M&M y te gustaba más el Starburst, se lo pasaba ahí. Trade.
Trade.
¿Cuál es la nota promedio del curso? 5-8.
Porque ahora estaba más conforme con...
con lo que tenían.
Sí.
Acto seguido decía, ustedes pueden tradear con cualquiera de la sala. Entonces, 10 minutos para hacer trading. Entonces tú llegabas y cambiabas por un Starbucks, después lo cambiabas por un Milky Way, después lo cambiabas por...
Sí.
Nota promedio de la sala.
6-2.
6-2. O sea, no, por decirte algo, un invento. Pero sí, en el fondo, el gallo demostraba empíricamente los beneficios de poder comerciar. Porque hay gente que en este país le va a sobrar agua.
Y no la va a poder vender.
No la va a poder vender.
La va a tener que regalar.
No, va a tener que ir a la agencia, no sé qué, que va a haber un gallo que le va a decir, espéreme, que tengo no sé qué. Entonces, el agua esa se va a perder. Y hay otros que le falta agua para hacer un proyecto. A British Petroleum, por ejemplo, por decir algo. Y va a decir, no, tiene que esperar porque tenemos una cola, usted sabe, y estamos en huelga. Oye... ya, eso era.
Y el pensamiento, seguramente en ese sentido, de lo que está ganando como el tema nacionalista a través del Estado. Entonces, en el segundo piso que está funcionando ahora, en pensar, oye, ¿por qué lo hace el Bibi y no lo hace Coelco?
Claro.
¿Ah? Claro. ¿Por qué?
Porque no tenemos plata.
Porque no, ¿a dónde va a sacar Coelco 30.000 millones de dólares?
Exacto. No se puede. Si además lo están gastando, ¿viste lo que pasó con la Irina?
Algo, es que me dio rabia, no quise seguir el tema, pero sé que en vez de primera dama, que me carga también el nombre, me da lo mismo, ahora se llama Irina...
Gabinete de Irina.
El puesto se llama Irina.
Que yo creo que no es una mala, no es de mala intención, sino simplemente inexperiencia. Entonces, acto seguido, y para conectarlo con el tema, seguramente el error de una gente nueva que pusieron ahí, que no cachó las dimensiones del error, pero estaba mirando lo que gana esa gente. En asesores comunicacionales, el gabinete de la Irina se gasta 13 millones y tanto mensuales.
Ah, no es tanto. O sea, harta plata, pero no es tanto. O sea, no
son 5 personas, po.
Sí.
Cuatro personas, perdón.
Sí, pero esas son minudencias que dan lo mismo.
No,
pero
es que no es minudencia, no es minudencia porque depende a quién pongáis ahí. Sí, oye, es una pregunta, no es una afirmación. Me gustaría saber cuánto ganaba esa gente antes de entrar al gobierno.
Bueno, si el Estado claramente es un proveedor para mucha gente.
No, porque lo que pasa es que después tenemos que andar levantando la reforma tributaria, que más sí, puntos del PIB, para financiar esta cuestión que crece, y que ahora van a meter las empresas municipales, las empresas regionales, vamos emitiendo deuda, vamos contratando al pariente, esto, el otro, y todos con el doble lo que ganaban antes.
Sí. Ah, ya es un proceso que lleva...
No sé, yo estoy diciendo no, esto, me encantaría saber cuánto ganaba esa gente antes, porque si son asesores comunicacionales, que se preocupen de hacerla bien por último.
Pero tal cual, si las plata administradas por el Estado, hay un principio básico. La plata de uno, si la administra uno y es dueño, la va a cuidar. Si es la plata, y todos los gobiernos dicen, estamos haciendo un sacrificio para financiar no sé qué cuestión, alguna tragedia. Estábamos haciendo un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Si no es plata tuya. El único sacrificio que podía hacer de repente es cómo te la ingeniáis para financiar. Y tenéis deuda, tenéis, emisión en algunos países, por suerte acá no todavía. Tenéis un montón de herramientas para jugar con la plata que no es tuya. Y la plata que es tuya, la oveja y el concepto núcleo primordial de este tipo de cosas, que el Estado no es tuyo. Es un ente que vive así de las administraciones que les tocó ser elegido. Pero gastar la plata, yo le preguntaría necesito hacer este cargo, si estuviese en una empresa privada, la señora del CEO, ya que tiene que jugar algún rol. Antiguamente lo jugaban, ¿no? Como que organizaban la
señora Pepita,
la fiesta de fin de año, y en las pymes también. Muchas señoras llegan y contratan, no, hagámosle algo a los colaboradores, ¿cómo no vamos a hacer nada al 18? Y llega la señora y lo organiza. Pero si preguntáis, oye, a esa señora le pagan, tiene que ser remunerada, pucha, quizás sí. Pero nadie le pagaría 13 millones de pesos.
No.
O sea, 13 millones de pesos está fuera del mercado.
No, 13 millones son varias personas. ¿No?
Varias personas. Son
cuatro. Pero si tenía un team de cuatro personas que hace y gana los 13 millones, suponte que se los gane porque su costo alternativo son 4 millones de pesos, perdón, 13 millones de pesos. Y lo hacen mal.
Por eso, además. Además lo hacen mal.
Pero probablemente ganan el doble de lo que ganaban antes. Sí, ese es el punto de fondo. Y harían la pega igual por la mitad. ¿Por qué? Eso es una tesis. Yo no tengo ninguna.
Mira, y a mí lo de Codelco, que también eso demuestra la inexperiencia o la falta. Ojalá fuera lo que decía, como decía San Paoli, amateurismo. Que sí, a veces es muy bueno. Pero no pudiste tener a una ministra de minería que no está muy bien enterada del tema, a una ministra del medio ambiente hablando ella todo el tiempo respecto a lo que Codelco decidió. Codelco, lo demostró Matías del Río hoy día en la mañana, no decidió cerrar Ventana, que es lo que dijo el presidente. Codelco decidió tomar las medidas y ir preparándose para una posible cierre. Recién empezar a planificar. Y como el tema es popular,
se adelantó,
tenía que hacer algo para el circo.
Oye, ¿y no íbamos a cerrar? No, po. Íbamos a prepararnos para cerrar.
El directorio, oye, ¿qué? Y los trabajadores todos confundidos. Y creen que, oye, 350 creo que hoy trabajadores que viven ahí, que están ahí permanentemente. Ahí en la luna, porque yo nunca he logrado entender por qué no han mejorado ese lugar, que lo conocemos muy bien. Es un hito del camino entre Viña y Maitencillo, qué sé yo.
Ah, y nunca iba contigo una vez que vimos cómo volteaban una cuestión como una lava ahí en el camino, en la noche así.
No sé, en la noche la lava salía por todos lados.
Bueno, vamos a las menciones. Pello, perdón, Almagro, si quieres comprar un departamento nuevo pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te preocupes, hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. Si quieres saber más, entra a almagro.cl.
Bueno, ya es una obligación, ya casi abrí una cuenta en dólares, sí, en Santander, total. En tres clics, 100% online, la cual está también, usted puede invertir, pagar, etcétera, con la cuenta en dólares de Santander. Santander.cl, tu banco.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando los procesos administrativos en una misma plataforma, desde el onboarding hasta la evaluación de desempeño. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.cl. El onboarding es el proceso que nos hicieron a nosotros cuando llegamos a Copec y no nos pasaron unas carpetas, ¿te acuerdas?
Sí, nos fuimos los flippers. Oye, EconoRent, acá en la calle, entrando al estacionamiento, se me puso adelante un auto. Yo dije, uy, que está impecable el auto. Y me fijé que era de EconoRent.
Ah, mira.
O sea, que era EconoRent, impecable, todo. Último modelo el auto. Último. Limpio, no con el miedo que pasa sucio. EconoRent. Perdón. En manos de expertos.
PwC, disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efecto del COVID-19, ¿qué más quieren? Y ahora viene la recesión y todo el cuento. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Bueno, claramente la inflación está impactando a todo tipo de empresas y esa parte hay que manejarla a través del manejo de proveedores, y lo mejor para eso es Cenegocia.com, donde usted puede cotizar y licitar las compras de su empresa. Cenegocia.com.
Y me tomé hoy día en la mañana un Kefi Shot Wake Up, que es una superfood. Usted compra un shot y tiene todos los beneficios de toda la inyección de vitaminas, de minerales y todas las cosas naturales que hacen que su día sea más.
Y un shot,
Un shot. Kefi Shot, esto se lo encuentra en Kefi, KEFFI.cl.
Bien.
Ya, vamos entonces con José Ignacio Bernal, nuestro primer entrevista, coordinador de. Perdón, esto no. ¿Sí? ¿Está bien? Celular. Doctor, ayúdame.
Me perdí. Sí, en eso estoy. Gerente general.
Ah, de. Dale tú.
Para la región Pacífico en Rappi. Ah. Chile, Perú y Ecuador. Excelente. Excelente. José Ignacio Bernal. Vamos a conversar.
Hola, José Ignacio.
De este tema.
Está mala la bauta.
Hola.
Sí. Paréntesis. Hola. ¿Cómo estás, José Ignacio? ¿Cuántos años operando en Chile, Rappi, ya?
4 años ya cumplimos, este año justo, y muy contento, ya con presencia en 20 ciudades en este momento en Chile.
20 ciudades, ¿eh? Oye, y ha avanzado mucho Rappi también, ¿no? En esos 5 años, aumentos de capital, inyecciones de inversionistas de la talla de SoftBank. ¿Cómo están viendo el panorama?
Muy bien, han sido en Chile 4 años espectaculares, la verdad. Hemos llegado, como te decía, a 20 ciudades, más de 6 millones de descargas en Chile, 23.000 comercios han aumentado sus ventas con Rappi. Creo que es para nosotros ha sido unos años espectaculares y el panorama hacia el futuro es igual de bueno, ¿no?
En términos generales, ¿Rappi le ha ido mejor acá en Chile que en otros países que están presentes? Por ejemplo, en Colombia.
No, en general, primero que nuestra visión es Latinoamérica. Somos una empresa latinoamericana con presencia en 9 países. Y vemos eso como un negocio, como un mismo negocio, ¿no? Entonces, nuestra idea es que todos los países crezcan de la misma manera y que el negocio sea visto como uno solo en la región. Pero a tu pregunta, en Chile nos ha ido muy bien, al igual que en México, Argentina, Brasil, Perú, y Colombia, por supuesto, donde está el headquarter de la compañía y donde ahí nacimos hace ya casi 7 años, sí.
Sí.
Oye, José Ignacio, el negocio de usted es básicamente hoy día delivery, ¿no? Ese es el negocio principal. Un negocio bien competitivo, con márgenes apretados. Entiendo que se están diversificando hacia el área de fintech también, que es parte de la especialidad de la casa acá en el programa. Cuéntanos un poco de eso.
Sí. A ver, efectivamente somos una empresa que está enfocada en el delivery, y en estos años hemos ido innovando en distintas como verticales. Tenemos a Turbo, que es nuestra propia tienda de entregas en 10 minutos. Tenemos a Rappi Prime, que es nuestro subscription plan, nuestro plan de suscripción, donde los usuarios reciben muchos beneficios, del cual se ha relanzado hace poco. Tenemos Rappi Travel, que puedes comprar hoy pasajes y reservar hoteles desde una aplicación. Y finalmente, lo último que hemos lanzado junto con Itaú ha sido nuestro primer producto financiero en Chile. En otros mercados ya teníamos presencia de productos financieros, con Itaú, con una tarjeta de crédito que estamos seguros que en un tiempo se va a convertir en la tarjeta preferida de los chilenos por los beneficios que tiene, ¿no?
¿Cómo le ha ido a Rappi respecto a la competencia? Bueno, yo entiendo que, por ejemplo, Pedido Ya es la competencia más fuerte que tienen acá en Chile. ¿Cómo se han ido midiendo? ¿Quién ha crecido más? ¿Cuál es tu versión al respecto, José Ignacio?
La competencia para nosotros es súper positivo, porque nos obliga a todos a superarnos y seguir mejorando. Es una manera de elevar la valla. Tenemos distintos competidores en todos los mercados. En Brasil tenemos iFood, en Cono Sur tenemos Pedidos Ya, en otros mercados está Uber Eats con mucha fuerza. En Chile también tenemos a Uber Eats. Para nosotros es ideal que el ecosistema en sí crezca, y nosotros somos uno de esos participantes del sector, ¿no? Vemos que al final es positivo porque, como te digo, el sector ha crecido y ha hecho que mucho más chilenos tengan acceso a tecnología y a estos servicios que finalmente facilitan la vida de las personas. En ese crecimiento, Rappi ha tenido una participación de share importante, y seguimos trabajando para cada vez aumentar esa participación y ser la aplicación preferida de los chilenos y de los sudamericanos.
Cuéntanos esta incursión en el mundo fintech. ¿Cuál es la lógica que hay detrás? Porque no parece a primera vista, yo entiendo, hay modelos de negocio que funcionan extraordinariamente bien aquí, combinando lo que ustedes hacen con el tema financiero, pero quizás a la gente no le es tan evidente entrar en el negocio financiero. Y cuéntanos esta tarjeta, cómo funcionaría, a quién está dirigida, etcétera.
Perfecto, sí. Nosotros en Rappi tenemos ya un volumen importante de usuarios que están conviviendo en este ecosistema y haciendo muchas de sus compras diarias en la aplicación. Y la idea de tener un producto financiero es acercarles a ellos un producto que les permita que la experiencia que tienen, tanto dentro como fuera de la aplicación, sea mejor. Y por otro lado, al ser un banco 100%, una tarjeta 100% digital, y esto implica que toda la estructura para mantenerlo es mucho más sencilla que una tarjeta tradicional, hace que podamos trasladarle los costos que tendría en un banco tradicional como beneficios al usuario, ¿no? Ya que el usuario, por ejemplo, no paga la membresía anual, porque, como te mencionaba, la estructura es mucho más ligera para nosotros y nos permite hacer este tipo de ajustes. Y por otro lado, le damos beneficios a los usuarios como cashback dentro de la aplicación. Por cada compra que hacen dentro de la aplicación, reciben un porcentaje de vuelta, se lo devolvemos a su cuenta. Y por las compras que hagan en el mundo físico, fuera de la aplicación, también reciben un cashback. Ahí es en ese caso es un 1% por cada compra que hacen en cualquier lugar, y dentro de la aplicación recibes entre un 2% y un 5% de cashback. Si te compras un pasaje de avión, que hoy día están carísimos, por ejemplo, sí, te devolvemos el 5% de esa compra directamente en tu cuenta de Rappi, ¿no? Entonces, o sea, a mí me ha tocado hace muy poco justamente comprar pasajes para la familia para viajar a Chile, que nos fuimos hace un par de meses, todo lo hice mediante Rappi Travel, y recibí este 5% de cashback, que no fue menor, para luego consumirlo libremente dentro o fuera de la aplicación, porque es dinero en mi cuenta, ¿no? Creo que esa forma de ver hoy día este producto financiero va a ser muy innovador para el mercado chileno y creo que muy positivo para los usuarios. Lo que pregunta es qué tipo de usuarios. Yo creo que es gente joven y gente que medianamente adulta que está buscando un producto financiero más ligero sin que le dé estos beneficios digitales que te mencionaba, ¿no?
Oye, José Ignacio Bernal, gerente general para la región Pacífico en Rappi. Una pregunta respecto al negocio y para ir entendiendo algunas cosas. Yo me imagino que ustedes como empresa, dentro de los mayores costos que tienen, son el desarrollo del software, programadores y ese tipo de gente, servidores. Pero la pregunta va por el lado de la relación laboral que tienen ustedes, los Rappi o la industria en general, con los, ustedes le dicen Rappi, la gente que reparte en moto generalmente, que reparte en bicicleta eléctrica. ¿Cómo es la relación laboral? ¿Qué nivel de rotación tienen? ¿Cuánto dura la gente trabajando ahí? ¿Qué tan flexible es lo que la gente puede trabajar? ¿Cuánta plata están ganando en general ese tipo de trabajo?
Sí, perfecto. En estos 4 años hemos logrado que casi 160.000 rapitenderos puedan ganar dinero mediante la aplicación. Ese es un número muy importante. Son personas independientes que pueden hacer pedidos, realizar pedidos para la aplicación libremente la cantidad de horas que quieran y los días que quieran, no tienen una obligación de conexión. Y en casi todas nuestras economías, yo hablo de Latinoamérica en general, una persona promedio, un rapitendero promedio, recibe lo que vendría a ser el doble de un sueldo mínimo en nuestros países cada mes. Eso es lo que te podría decir más o menos de cómo están las ganancias de estas personas.
¿Trabajando más o menos cuánto a la semana? ¿Cuántas horas más o menos? Porque ya que estamos con las nuevas leyes que acá, por ejemplo, van a bajar el máximo de hora a 40 horas desde 45.
Sí, no tengo ahorita el dato exacto del número de horas, pero a tu pregunta sobre la ley que entra en vigencia ahora en septiembre, todo el equipo de Rappi está comprometido en el cumplimiento de esta ley. Tenemos ya el plan listo y nuestra operación lista para ser adaptada a lo que dice esta norma. En paralelo estamos hablando con autoridades y armando una mesa de trabajo con otras empresas de una asociación de Achiplan, que es una asociación chilena de plataforma de movilidad, donde estamos todos presentes, está Didi, Pedidos Ya, Justo, somos varios los que estamos trabajando para generar compromisos y lograr avances en el sector, ¿no?
Excelente. Ok, José Ignacio, muchísimas gracias. José Ignacio Bernal, entonces, con su visión de lo que está pasando en el mercado del delivery, negocios adicionales que está trabajando y su ingreso al mercado financiero vía esta alianza con el Itaú. Muchísimas gracias, José Ignacio.
No, gracias a ustedes, Cristian y Juan Pablo. Un abrazo.
Oye, es increíble cómo algunos, la sociedad en sí se pone cautiva de productos, por ejemplo internet, que antes nadie tenía, ahora si no tenía internet, estáis fregados.
No existí.
Y ahora esto de lo delivery, ya todo el mundo le da lata agarrar el auto e ir a comprar. Mucho sí. Mejor que te traigan lo que pediste en la aplicación.
Es que una vez yo conversando con un inversionista importante me dijo, No de Chile, sino de especialista en inversiones, digamos, de Venture Capital, que se me dijo, mira, el hecho que tú puedas apretar un botón de tu teléfono y te llegue un plato de comida es una cuestión, un cambio decisivo.
Sí.
Efectivamente, claro, no es una cuestión buena tenerla, sino que imagínate, pum, llega desde tu teléfono, sin tener que hablar con nadie. ¿Te acordás cuando no tenía que hablar con...
¿no? Cuando chicos lo mandaban a comprar el pan.
Era un panorama, ¿no?
¿Ah?
Panorama.
No sé.
Es pero... que quizás tu casa queda muy lejos de la
panadería. No, queda.
¿Cerca?
Sí.
¿Cuántas cuadras? ¿Tres?
Dos cuadras, tres cuadras.
Siempre hay una panadería. Ayer me acordé de la tapillita que queda acá, cerca de la casa del doctor. Sí. Tengo que mandar a ponerle un. Arreglar sí. un zapato. Así que recomendé.
Bueno, tú cachai que eso estaba pensando hoy día en la mañana, porque vi unas zapatillas estas que tengo puestas. Que ¿te acordás que antes todos los zapatos que uno tenía tenían la huella de cómo uno camina? Ahora no, porque ahora todos los niños, todos, o sea, les duran un mes las zapatillas, dos meses las zapatillas.
Claro.
Entonces no se alcanzan a gastar.
Sí. Ya, te están apurando ahí.
Vamos.
Peugeot 3008, híbrido enchufable, 4-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Oye, sube varios papás que dijeron, ¿qué tanto con Brooks Brothers?
Sí.
Y claro que se compraron la tienda entera.
Es
o
verdad.
Sea, se tomaron en serio el tema con la nueva colección de invierno, otoño-invierno, que tiene Brooks Brothers en todas sus tiendas y en brooksbrothers.cl.
Yo estoy listo porque nuestra próxima mención es la sección de mercado.
Ya, pero yo te voy a decir, en Falcom Asset Management tenemos cuatro unidades de negocio. ¿Ah?
Son uno astro.
Son uno astro. Las unidades de negocio son fondos internacionales, wealth management, real estate y distribución de fondos. Eso con Falcom. Independencia, sus inversionistas lo saben. El promedio de los dividendos anuales repartidos en los últimos tres años fue de un 6,4% de dividend yield efectivo. Independencia, rentas inmobiliarias.
Ya, señor, vamos con la sección Mercado Pago.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Estamos en línea con nuestro amigo, director senior de Mercado Pago Chile, Matías Pagui. ¿Cómo te va, Matías?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú? Gusto
todo
saludarte.
Muy bien, muchas gracias.
Excelente, hola, excelente. Oye, Matías, entiendo que hay un tema con las tasas de intercambio entre los medios de pago, que de alguna manera es un tema para generar inclusión en el mercado financiero y que te interesa tocar hoy día. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, a ver, este es un tema que es un poquito técnico, pero es bastante relevante para como decía esto, para la inclusión, para la aceptación de los medios de pago y para que tengamos una industria, digamos, de pagos digitales fuertes. La tasa de intercambio, que es la remuneración que recibe un emisor por cada pago, ¿no? La plata que se lleva el que emite la tarjeta por cada vez que yo ocupo mi tarjeta.
¿El que emite la tarjeta tipo Master o tipo el banco?
Tipo el banco, yeah. El banco emisor. Porque acá es bueno ese punto. Sí. Hay tres conceptos en un pago. Cuando tú, como comercio, tienes una maquinita y le pagas a ese adquirente un fee, que se llama un merchant discount, eso hay tres conceptos. El margen del adquirente, la plata que se lleva los transmarks, mercado pago de este mundo. El costo de la marca, la plata que se lleva Master.
La bandera.
La bandera y la tasa de intercambio, que es la mayor parte, entre el 80-85% del total del costo, que es lo que se lleva el banco emisor o la institución emisora de la tarjeta.
La que emitió la tarjeta.
Exacto. Y esa es la pata que el gobierno, porque hay que recordar que por mucho tiempo se estuvo tratando de pedirle a los privados que se pusieran de acuerdo, específicamente a Visa y Mastercard, que son los que fijan las reglas, son los que fijan la tasa de intercambio. Durante años no se pusieron de acuerdo, no hicieron incentivos para bajarlo. Entonces, la administración de Briones se tomó la decisión de regular las tasas de intercambio, ¿sí? Para fomentar el mercado. Y es un balance delicado, porque si tú tienes tasas de intercambio altas, favoreciendo la remuneración, te sube el costo de aceptación, entonces los comercios tienen menos incentivos por aceptar pagos con tarjeta.
Obvio. Si tú lo que pasa, no sé, en otros países que realmente dicen, no, mejor con tarjeta no, te cobran más caro, definitivamente.
Exacto. Eso te pasa en países donde donde las tasas de intercambio son altas, los costos son muy altos de aceptar. Entonces el efectivo es un bien sustituto que es muy atractivo. Por otro lado, si tú la fijas muy baja, sería un problema de incentivo para la emisión, ¿no? La institución te dice, oye, sabes que esta opción no es negocio. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos hace como un año ya, yo creo, si no más? Estamos en un proceso donde finalmente las tasas de intercambio se regularon en Chile, ¿sí? Y salieron unas tasas provisorias. Y esas tasas quedaron bastante altas para nuestro juicio. ¿Por qué altas? Primero, dejaron la tasa de crédito mucho más alta que la de débito. ¿Qué significa eso? Es que los bancos tienen mucho más interés de emitir crédito que de tarjeta de débito, sabiendo el problema de eso que puede generar una población de endeudamiento, ¿no? Pero por otro lado, dejaron las tasas tan altas que este famoso, digamos, intento por aumentar la aceptación no generó una baja de precios para el comercio. Entonces, al final tenés el comercio está pagando lo mismo, o prácticamente lo mismo, y por otro lado tenés un desincentivo a la emisión de débito, que es la verdadera misión de la inclusión financiera,
¿sí? ¿Y por qué esa tasa está fijada por alguien y por qué no flota libremente ahora que hay más competencia además en ese mercado?
Bueno, es que la competencia en el mercado de adquirencia o de emisores es distinto a la competencia en el mundo de las marcas, y acá parte por quien fija este precio, ¿sí? El precio lo está fijando Visa y Mastercard. Entonces tú al final, tú no tenés mucha competencia en el mundo de las banderas.
No.
Entonces como tú le estás quitando ese poder a las banderas para que ellos nos fijen, y ahí sí quizás puedan competir. Entonces, más allá que hemos pasado en un mundo de competencia en la adquirencia, donde vemos que ya Transbank no está solo, sino que existen otros.
Y ha sido muy bueno, ¿eh? No para Transbank, pero para el negocio, o sea, para el desarrollo del mercado financiero.
De todas maneras.
Oye, yo tengo una duda respecto a quién paga al final, porque yo me acuerdo cuando tenía tienda, la recaudación de la plata que hacía Transbank, cuando el cliente pagaba con tarjeta de crédito, era, bueno, como que uno alegaba un poco, se demoraban un poco más de lo que era necesario, pero era un costo bastante relevante para el comerciante. Ese costo que cobraba Transbank, que no sé si ha bajado o no, pero me imagino que sí. Pero uno cuando paga con tarjeta en un mercado, paga lo mismo que el que paga en efectivo. Entonces, ahí todo ese diferencial para pagar toda esta cadena, ¿el que la paga es el comercio en un 100% o no?
Efectivamente, hay el costo directo de una transacción. El comercio es quien paga la totalidad del merchant discount, que se componen esos tres componentes, ¿no? Claro. Costo marca, tasa de intercambio, margen adquirente. Entonces, efectivamente, se podrían producir incentivos, como lo decía antes, de, oye, pucha, si me pagáis con tarjeta te tengo que hacer un sobrecargo del 5. Eso en Chile no pasa, por suerte, porque dentro de todo tenemos tasas relativamente bajas comparadas con esos mercados, pero estamos muy lejos de los costos de los países desarrollados, donde vemos la penetración de tarjetas altísimas, ¿no? Estamos hablando de que las tasas de intercambio, que en Chile quedaron cercanas al 1,5 para tarjeta de crédito, este número es cercano al 1 en Europa, ¿sí? Y hay mercados donde es casi 0,3, 0,2. Entonces, todavía el espacio que tienen para bajar es alto, y el comercio al final es el que paga.
Sí, el comercio paga todo eso, paga la cuenta, digamos, pero eso ha ido evolucionando para bien, encuentro yo ahí, Matías. O sea, por ejemplo, yo soy fumador, y antes, cuando uno compraba cigarros, era una cuenta aparte, porque no se podía pagar con la tarjeta, había que pagarlo en efectivo, o con cheque, el cheque que ya desapareció, sí. Y ahora ya uno va a cualquier parte y los cigarros los podéis comprar con la tarjeta. O sea, el crecimiento en términos de categorías que uno puede pagar con tarjeta de crédito, hasta un auto uno se puede comprar con tarjeta de crédito, es impresionante la evolución que ha tenido. Y ahora con lo de ustedes, con Mercado Pago, ya como que, bueno, el medio de pago es este nomás. O sea, yo, por ejemplo, casi no ando con efectivo, nunca, y yo creo que la mayoría de la gente.
Es que ese es justamente el el por qué la necesidad de tener esta discusión ahora, porque la pandemia lo que hizo es que ayudó a erradicar el efectivo, que creo que es lo que donde estamos todos peleando para erradicar, y aumentar el uso de tarjetas. El problema es que tenemos que esas tasas de intercambio están fomentando el uso de las tarjetas de crédito y no las de débito. Uh-huh. Y en una población, cuando tú quieres generar inclusión financiera a la población que no tiene un buen índice crediticio o no tiene incluso una educación financiera suficiente para manejarse con tarjeta de crédito, hay que darle los incentivos correctos y fomentar el acceso de débito como medio de pago. Entonces, hoy día la población demostró, durante la pandemia, preferir las tarjetas por sobre el efectivo y se convirtió en el medio más usado. Entonces ahora tenemos que ayudar a tener unas tasas de intercambio que los comercios, ayudar a los comercios a que acepten pagos con tarjeta. Para que tengan un orden de magnitud, en Chile alrededor del 70% de la población, 72% de los adultos, tiene una tarjeta de débito o crédito por una institución bancaria o una cuenta digital como la que están teniendo ahora. Entonces, 70%, se podría decir que casi buena parte del parque. Pero la aceptación de comercio se estima que subió de 300.000 a 500.000 comercios que aceptan pagos con tarjeta en Chile, cuando es más de 1.2 millones ¿sí? de comercios en Chile que podrían aceptar pagos con tarjeta. Entonces, ahí tenés como un 40. Entonces, cuando tú tenés un desafío como este de dos lados del mercado, las tasas de intercambio tienen que ir a solucionar donde está la brecha más grande, que es la aceptación. Y por eso es importante tener unas tasas de intercambio similar a las que tienen las economías desarrolladas, que tienden al 1 en crédito y el 0,5 en débito, y masificar aún más la aceptación.
¿Cuánto es ahora el verso de ese 1 y 0,5 que mencionas tú en Chile?
Que van 1,48 para tarjeta de crédito versus el 1 que nosotros creemos, ¿sí? Entonces hay todavía un espacio bien grande para subir.
Excelente. Ok, Matías, importante punto. Ojalá eso se resuelva. ¿Con quién tiene la llave aquí?
Bueno, esto se está discutiendo ahora en el Congreso, en una comisión, digamos, de las tasas de intercambio. Hay un comité que está compuesto por el Banco Central, por el Ministerio de Hacienda, por la Fiscalía Nacional de Económica y por el CNF. Ellos tienen la pelota. Se me cruzaron los cables con la ley FinTech también, que es otro tema que ustedes saben que me apasiona, que está en el Congreso con las indicaciones. Pero esto está en una comisión. Tienen ahora, mañana nosotros nos presentamos frente a esa comisión para entregar nuestra opinión y esperamos que se recojan.
Excelente.
Perfecto.
Ok, buenísimo. Matías Pay, entonces, director senior de Mercado Pago en Chile. Muchísimas gracias, Matías. Un abrazo.
Gusto verte. Chao, un abrazo.
Una moto también te puedes comprar con tarjeta de crédito.
Ah.
Una Bugatti.
Sí.
Una Bugatti.
La José está de...
La Multistrada, ¿no? Sí, somos dos. Yo la... Le voy a enseñar a manejar una Ducati prontamente.
¿Sí? ¿Está todo organizado
ya? Si el marido nos deja, sí.
Mira. ¿Y dónde se le puede enseñar a la José?
En la calle. En calles donde mismo uno aprendía a manejar.
Sí, pues, ¿dónde aprendiste a manejar moto tú?
En la calle, diciendo que no, sí, sé manejar. Pásame la moto, préstamela. Y no tenía idea.
Te creí Tom Cruise.
Sí, y tú aprendiste en Brasil, ¿o no?
Yo creo que sí.
La primera vez que arrendaba un moto.
Sí.
Con...
¡Desgraza! ¡Desgraza!
Luis Miguel.
Porque hay uno arrendaba la moto, igual
es a Luis que Miguel. Las motos en Brasil se echaban a perder.
Fíjate.
Todo el rato se le salía la cadera.
Media hora, desesperante. No, una moto más o menos grande, ¿no?
No, eran como de 80 centímetros.
Pero no era un scooter, era una moto.
Era moto con un cambio. Claro,
entonces llegamos con la moto mala donde Luis Miguel de vuelta y Luis Miguel nos abre la puerta y dice, ¡desgraza!
Sí, y reclamaba cada rato porque se le echaban a perder las motos.
Ya,
cero inversión en mantención. Capex. Oye, Ducati, entonces está ahí, en Avenida Las Condes, 11.412. Vaya, tómese un café y vea las linduras de moto que tienen ahí en Ducati.
Bueno, nosotros vamos y volvemos. Muchas gracias.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Comienza el ciclo de conversaciones sobre el metaverso de Banco Santander, con el título de El Camino al Metaverso, presentado por Coti de Monteverde, directora del Centro de Excelencia de Cripto y Blockchain de Banco Santander. ¿Dónde puedes ver esta primera gran conversación? Este 30 de junio a las 20 horas por la cuenta de @SantanderChile en Facebook Live o YouTube. Conoce más de este ciclo de conversaciones en www.workcafe.cl/conversaciones-metaverso. ¡Te esperamos!
Oye, ¿me escucha? Cuando con mi esposo supimos que seríamos papá, inmediatamente comenzamos a buscar un departamento más grande. Y en Almagro encontramos uno perfecto que podíamos pagar a 30 años. Eso nos bajó el dividendo entre un 20 a un 25% más o menos. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¿Quieres ayudar a limpiar tu cuerpo, eliminar grasas, reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural? Entonces debes conocer los Kefi Shot. Sin gluten ni azúcar añadida y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. Dos shots al día reemplazan 5 porciones de frutas y verduras que recomienda la OMS. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida, ayudando al tránsito lento y mucho más. Te sientes bien, te sientes que
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta para conversar con Cristian Araya. ¿Cómo estás, Cristian? Está hablando Powell.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores?
Está hablando Powell y tranquilizando un poco al mercado, parece, ¿eh?
Mira, sí puede ser. Quizá los futuros en Estados Unidos están un pelito más negativos de lo que están aperturando ahora. El Dow está un 0.50 abajo, el S&P un 0.80 abajo y el Nasdaq está en cero. Europa, evidentemente, algo más negativo, en torno a 1.60 negativo, y el IPSA por aquí, bueno, está con retorno algo mixto, pero tirado algo más negativo, del orden del 0,20 abajo, en niveles de 5.073-5.074 puntos. Tipo cambio, lo único que está hoy día reflejando quizá la mayor debilidad del cobre, con niveles de 8, entendiendo que el cobre se estaba cayendo del orden de algo más de un 3%, sí. En niveles de 3.9 dólares la libra, lo cual obviamente que eso en el largo plazo genera temores por el lado fiscal, ¿no? Obviamente. Yo diría que en general la figura de recesión se apodera un poquito del mercado. Nos estamos poniendo quizá algo más pesimista de nuevo, sobre todo de lo que apareció en el Wall Street Journal, donde habla de que la Reserva Federal eventualmente podría estar incorporando una probabilidad del orden del 50% en recesión en los próximos cuatro trimestres. Todo eso, además, se conjugan todos estos discursos o esta insistencia en los discursos desde las distintas autoridades monetarias, diciendo o tratando de ahuyentar los fantasmas de recesión, estanflación o todo lo que sea conflación, digamos. Entonces, eso en general genera algún tipo de temor, o a lo menos siempre algo de duda en el público normal, porque efectivamente si están defendiendo tanto, no sé, pues aplicamos el dicho ese de que, no sé, pues, tanta, como es el tema de los... Si
el río...
Si el río suena...
Porque piedras trae.
Me bloqueé con ese dicho.
Un dicho muy sabio.
Claro, y el tema es que hay que esperar lo que vaya diciendo Powell, pero Powell me parece que el discurso no se va a desalinear demasiado de lo que ya propuso post subida de 75 puntos básicos en su tasa de interés. Vale decir, va a ser data dependiente y va a ir monitoreando sobre todo el tema de la inflación combinado un poquito con el crecimiento para ver si es que hoy día es razonable seguir subiendo la tasa de una manera algo más abrupta. El mercado evidentemente que opta por esa opción y por eso que el pesimismo reina un poquito más fuerte.
Excelente, ok. Un abrazo, Cristian. Cristian Araya,
entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Muy buen día.
Oye. Hablando de peligro, llegó Chucky. Muy buenos días.
Vamos a arrancar. Oye, tenemos visionario. Súper buena la historia del fundador de MTV, Bob Pittman. Qué entretenida esa historia.
Sí. Oye, y visionario. Yo un orgullo porque ha tocado un montón de personas de una manera así muy. Fina. Muy fina, muy bien hecha.
Muy bien hecho.
Viene de cerca la recomendación, pero es así.
Sí, es verdad. Lo bueno, hay que decirlo, que venga de cerca. Bueno, guarda tu diario, doctor, y llégatelo ahí para que quede
planito. Voy a volver. ¿Qué cosa
volver un pedazo de diario? Pedazo carne.
Ábrelo con diario.
Sí. Eso debe ser por los muertos, ¿no?
Sí. Ábrelo con diario.
Que la gente esté ciega.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con